Hoy es jueves 2 de julio del año 2026 y hoy se cumple una semana de los terremotos de Venezuela. Se sigue buscando supervivientes entre los escombros y se han decretado 7 días de duelo nacional por parte del gobierno de Delcy Rodríguez. Ya son 2.295 personas las que han perdido la vida de manera oficial, 26 de ellos de nacionalidad española, y no hay cifras oficiales de desaparecidos, de los que se estima que habrán entre 40 y 50.000 seres humanos. Necesitan ayuda más de 500.000 personas. Existen necesidades básicas no cubiertas: agua, alimentos, medicina, hospitales de campaña para atender a los más de 11.000 heridos que ya están en la calle sin techo. Y una ingente cantidad de ayuda humanitaria que es necesaria y que no hay capacidad por parte del Estado de trasladarla y canalizarla de una manera adecuada. Menos mal que aquí en España estamos más pendientes del Mundial, porque esta noche España se la juega en Los Ángeles ante una gran desconocida, Austria. Veremos a ver qué pasa y si nos llevamos una alegría o se incrementa nuestra tristeza. Pero hay muchas cosas que comentar en la mañana de hoy. Ayer se lo adelantábamos que yo no entendía por qué el PP se había metido en el charco en el que se había metido. Se ha producido ya claramente un nuevo choque entre el gobierno y el Partido Popular. En esta ocasión, no solamente por las posibles irregularidades en la regularización de los inmigrantes, sino por la conocida como Ley de Nieto. Hay una discrepancia y hay un debate que podría estar enfocado de otra manera, si realmente la directora general de jurisdicción o de jurisprudencia, no sé, la hermana de Óscar Puente, que además parece ser que es una técnica brillante, ha reinterpretado una ley que se aprobó en el Parlamento y que tenía un contenido. Pero ella ha dicho que el legislador tenía otra intención y, bueno, pues ha hecho un documento que sería objeto de debate y que por ahí deberían ir los tiros. ¿Cómo se va a interpretar la ley que se aprobó en el Parlamento? Sembrar el miedo y la desconfianza no es aconsejable y el Partido Popular ha optado por ir por este camino. Yo considero que es un gravísimo error. Desde luego, el enfrentamiento frontal con el gobierno de momento le está saliendo entre regular o mal, tirando a fatal. Le ha permitido al gobierno de España, al gobierno socialdemócrata o socialcomunista o como quieran llamarle, el gobierno PSOE-Sumar, le ha permitido distraer la atención de los ciudadanos sobre los casos de corrupción que lo tienen acorralado. Y si esto fuera poco, aparece una figura emblemática del Partido Popular, José María Aznar, a enmendarle la plana a Feijóo, pidiéndole que busque una mayoría nacional natural, cosa que, viniendo de Aznar, pues podía ser interpretado como una cosa positiva y racional, pero le pone algunas indicaciones para que Feijóo enderece el rumbo del Partido Popular. Dice que hay que incluir la derecha y la izquierda y centrarla, dijéramos que naturalizando los pactos con Vox y con el PSOE. Pero bueno, lo que sí deja claro es que las negociaciones y los acercamientos a Junts él no lo ve con buenos ojos. La contradicción del PP es evidente, o por lo menos el PSOE va a abrir esa brecha enormemente y todos los medios de comunicación afines. Pero es que además existe, ¿no? Porque en el programa electoral del año 22 el Partido Popular ofrecía esta posibilidad de nacionalizar a los hijos y nietos de inmigrantes españoles. Pero hay que implicar un poquito más a los medios de comunicación, implicar sobre todo a los responsables de comunicación del Partido Popular, que expliquen bien las cosas. Porque claro, el discurso de Ayuso es evidente y claro, pide observadores internacionales para supervisar la garantía democrática de este país, cosa que es terrorífica que una lideresa tan importante como Ayuso lo haga, pero lo hace. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún tipo de reparo en competir con el discurso de Vox, pero el Partido Popular de Feijóo sí lo tiene, con lo cual se queda a medio camino quedándose en tierra de nadie, recibiendo bofetadas de un lado y del otro. Ya lo ha hecho, arrastrado por las indicaciones de Vox o por las exigencias de Vox en temas como la prioridad nacional, en temas de traslado de menores, el tema de general de la inmigración. Y ahora pues también cae en la tentación, que ya Abascal lo había anunciado en el Congreso de Diputados hace algunas semanas y a mí me había llamado muchísimo la atención, en este tema de la regularización, de la ingeniería electoral, del pucherazo. E incluso Vox llega a decir de un golpe de Estado lento. Esto es peligroso porque la estabilidad de nuestra democracia a nivel internacional está fuera de cualquier duda, pero aquí en España sembrar la duda de los sistemas que nos hemos dado a nosotros y de las garantías democráticas es peligroso. Y además yo tengo el convencimiento de que esto no le va a salir bien al Partido Popular, como ya se está viendo demostrado, porque el enemigo, el Partido Socialista, sí sabe construir un discurso y sabe aprovechar las debilidades del adversario. Sembrar dudas sobre el sistema no es lo más aconsejable. Y lo que sí está claro es que hay una duda racional de que el gobierno actual, liderado por Pedro Sánchez, no conoce los límites para mantenerse en el poder, pero eso sí, yo creo que preservando las garantías constitucionales y los derechos democráticamente adquiridos. Lo que hay que explicar a los ciudadanos es por qué hay tanta urgencia, por qué se reinterpretan las leyes aprobadas y por qué desconfían de la labor de gobierno y de los límites que se marcan a sí mismos dentro del marco constitucional. Por ahí debería ir la información del Partido Popular, no en competir con un discurso agresivo con Vox, porque siempre les va a ganar Vox. Y se van a quedar donde se han quedado, recibiendo bofetadas del PSOE y de Vox. Una pinza que ustedes no saben liberarse. Y deberían, si no, hacérselo pensar o contratar a personas que le indiquen cuál es el camino. Eso sí, ustedes tienen un proyecto de país. ¿Tienen algo que ofrecernos a los ciudadanos que estamos huérfanos de partidos políticos a los que seguir? A lo mejor tienen que hacerle caso a Aznar y vayan buscando una mayoría nacional natural, de españoles normales que tenemos problemas para llegar a final de mes. ¿Qué hay dudas en el voto por correo y cera? Pues manden a la Junta Electoral Central una reclamación, una duda, una queja, una sugerencia, y que se restrinjan o se garanticen la custodia de esos votos y la limpieza y la transparencia de las elecciones. Simplemente planteen una duda donde hay que plantearla, y que las instituciones y los mecanismos de contrapoder o de balanza ejerzan su cometido. Que el voto cera no ha supuesto nunca en la historia de la democracia de España la modificación de un diputado. Creo que en las últimas o penúltimas elecciones hubo uno a favor del Partido Popular que cayó a favor del Partido Popular en Madrid, pero que no ha vinculado nunca a los resultados electorales el voto cera. Que es llamativo que en las últimas cuatro elecciones, pues se dice, a mí me llama la atención, pero no cuestione la transparencia del sistema democrático español. Pues no está cuestionando solamente al PSOE, está cuestionando muchísimos funcionarios que tendrían que estar involucrados en un procedimiento en el que a lo mejor la intención existe. Yo no lo dudo que la intención exista. Pero la verdad es que Pedro Sánchez ha superado tantos límites que ya el miedo se le nos inunda. No hay que olvidar cómo accedió a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español con esas imágenes que hemos visto y nos ha puesto los pelos de punta. El señor Sánchez tiene límites insospechado, pero un partido que es un partido de Estado debe proteger en las instituciones este tipo de comentarios y ejercer su labor de oposición a través de los mecanismos que para ello tiene. Denunciar a la Junta Electoral Central posibles fraudes, posibles negligencias, posibles intenciones. Pues por ahí vamos bien, pero confiemos en nuestras instituciones que nos hemos dado democráticamente en los últimos 40 años. De verdad que somos una democracia sólida y lo que no podemos es caer en la tentación de generar discursos radicales, de enfrentamientos, de dudas, porque la población española es bastante cansada esta y bastante tiene con pagar la hipoteca, el alquiler y llegar a final de mes comprando en los supermercados a los precios que está la comida. Bueno, pues seguimos para adelante porque hay más cosas que contar. Europa podría paralizar la regularización de inmigrantes a los que se han apuntado más de 1,2 millones de seres humanos, de personas inmigrantes que están irregularmente en nuestro país. La estimación inicial era de 540.000, 600.000, pues ¿de dónde han salido esos 400, 500.000 inmigrantes más? Pues a lo mejor y probablemente son fruto del efecto llamada producido cuando se notificó esta regularización extraordinaria. ¿Toda esta gente vive en España de manera ilegal? ¿Toda esta gente no participa en el sistema de obligaciones y derechos? ¿Qué pasa? ¿Que no compran comida? ¿Que no viven? Porque el IVA y el IGIC están permanentemente vinculados al consumo, con lo cual esta gente sí están aportando a través de impuestos indirectos al sistema financiero español, o de financiación española. Pero bueno, son 1.200.000 personas las que han solicitado en un país donde no llegamos a 50 millones de habitantes. Es un porcentaje muy importante de personas irregulares. A esta gente no se le atiende en los centros de salud, a esta gente no se le da justicia, a esta gente no usa nuestras carreteras. ¿Esta gente no tienen hijos que van a nuestros colegios? Yo creo que no están viviendo todos en la marginalidad, escondidos en una tienda de plástico al lado de un invernadero. Yo creo, esto es una opinión. Pero me parece excesivo 1.200.000 personas que se han acogido a esta posibilidad. Es curioso cómo Óscar Puente acusa al Tribunal Superior, que es el que ha recurrido a Europa, o está pensando en recurrir a Europa, lo acuse de que no deje legislar en el Parlamento de la Nación, cuando este decreto no ha sido debatido en el Parlamento, por obra y gracia del Partido Socialista Obrero Español y su gobierno de coalición. Pero claro, es que el PSOE en la construcción de los relatos es mucho mejor que ningún otro en este país. Y desde luego sembrar la duda sobre la independencia del Tribunal Supremo y que sea utilizado por la conspiración judío-masónica internacional que va en contra de Pedro Sánchez es fácil. Desde luego desde el Twitter, mucho mejor desde la acción ministerial. Pero Óscar Puente tiene esa habilidad y lo ha hecho. Ha cuestionado que el Tribunal Supremo intenta evitar que en este país se legisle en el Parlamento. Insisto, cuando este decreto no ha pasado por el Parlamento por decisión del gobierno de coalición. Segundo intento de Juanma Moreno para conseguir la investidura como presidente de la Junta de Andalucía. Tan solo pide que 4 diputados electos se abstengan. Personalmente lleva las negociaciones con Vox, pero no están llegando a buen puerto. Intentar hablar con el PSOE, con Adelante Andalucía o por Andalucía es imposible, que ninguna de estas formaciones políticas está dispuesta a aceptar que en primera ronda o en segunda ronda, sin desgaste político que esto supone para el líder del Partido Popular, vaya a acceder a la presidencia de la comunidad autónoma. ¿Valoran la posibilidad de llegar a una segunda vuelta de las elecciones en la Andalucía de Juanma Moreno? Pues a lo mejor sí, yo considero que sería un error, pero ya saben ustedes que aquí no se mira por el interés de los andaluces, que tengan un gobierno sólido, que pongan a funcionar un programa político. Aquí lo que se mira es por los intereses de los partidos. ¿Y qué están sopesando? ¿El interés de los andaluces? ¿O qué pasaría si se volviera a repetir las elecciones? ¿Tendrían los mismos malísimos resultados? ¿Adelante Andalucía volvería a ganar? ¿Sería una segunda oportunidad de que los restos de Sumar crecieran? ¿Vox podría generar más intención de voto? Eso es lo que están valorando. Y mientras, vamos a seguir cobrando, porque ya está el Parlamento está constituido y ya los diputados están cobrando, y vamos a perder el tiempo en discursos que realmente no llevan a ningún lado, simplemente al interés de los partidos políticos, sopesando sus intereses, nada más. Unos, otros y los de la moto, aquí no se salva a nadie. Pero desde luego el Partido Popular lo tiene negro, porque Juanma Moreno no creo que sea capaz de aceptar el tema de la prioridad nacional simplemente por un desgaste de su imagen personal. Tampoco pasaría nada, como ha pasado en otras 4 comunidades autónomas, que se le diga que sí después. Eso es simplemente una tontería, sinceramente. Yo no creo que vaya a pasar nada, no se van a recortar derechos ni libertades de nadie. Pero desbloquear, pues ahí están. ¿Están pensando realmente en el interés de los ciudadanos? Bueno, pues el jueves va a votarse, hoy jueves se va a votar por segunda vez, probablemente con casi total probabilidad no se consiga. Ya vienen por delante 2 meses de negociaciones para un segundo intento de investidura, y en el caso de que no se consiguiera, pues volverían a votar los andaluces en octubre. Triste y penoso el ambiente político también en las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. Bueno, pues hay una dimisión significativa en el día de ayer, la directora general de Hacienda, Soledad Fernández Doctor. Había transmitido ya su intención de abandonar su cargo después de la incorporación al ministerio de Carlos Cuerpo. Por discrepancias o no, por amistades con Montero, no lo sé, ni lo sé ni me interesa. Pero sí es cierto que ya había transmitido con anterioridad la intención de abandonar su cargo. Porque no lo necesita, porque es una técnico de alto nivel. Y así lo ha demostrado. Pero bueno, pues se le pidió que mantuviese su cargo hasta después de acabar la campaña de la renta, que concluyó la semana pasada, y que aguantase ahí hasta el final. Ella sí lo ha hecho, ha concluido la campaña de la renta, la semana pasada, no, esta semana, el día 1, y ha presentado su dimisión. Pero claro, coincide, casualmente o no, con la invitación del juez Calama a la agencia tributaria para que se persone en el caso de Zapatero con respecto a las joyas, ya que hay un delito fiscal, y bueno, pues el juez Calama, con muy buen criterio, ofrece a la agencia tributaria que se persone para ir en un paquete todos en uno, ¿no? Bueno, pues ya las malas intenciones de algunos pues vinculan la decisión de dimisión a que no está dispuesta a aceptar que el gobierno le dé instrucciones de cómo actuar en el caso de las joyas. ¿Esto está demostrado o no? Esto es una suposición, pero ya hay medios que están poniendo el foco aquí. La duda, pues deberíamos ser honestos, y esta señora ya había solicitado la dimisión muchísimo antes de que el juez Calama decidiera vincular o ofrecer a la agencia tributaria personarse. Y además vamos cuestionando ya también a personas que son aparentemente personas muy íntegras y grandes técnicos. También dimite y deja su militancia en Sumar la cocoordinadora, bonito nombre, cocoordinadora, Lara Hernández, una vez que se ha concluido la investigación interna por la acusación de acoso laboral de 6 compañeros, que al final ha quedado en nada. Una vez que se ha limpiado la imagen interna, porque exteriormente no había trascendido absolutamente nada, denuncia la persecución a la que ha sido sometida la ex cocoordinadora de Sumar por parte de afines de Yolanda Díaz. Lo hace antes de que el día 11 de julio, fecha prevista para la Asamblea, que intentará reorganizar la plataforma Partido Político No Se Sabe Qué, que está en franca disolución. Los cercanos a Yolanda Díaz pretenden hacerse con el control de algo que ya no tiene futuro, porque ¿quién confía en que Sumar sea la llave de la gobernabilidad de este país? A lo mejor sí, pero es una formación política que realmente va en retroceso y que en proceso de disolución. El juez Pedraz sigue trabajando, porque para eso le pagamos todos los españoles, y en el marco de las investigaciones del caso Leire pide que comparezcan como testigos Diego Villafañé y Beatriz López, personas que hasta hace poco eran grandes desconocidos, pero que eran fiscales jefes de la Fiscalía General del Estado en la época de Álvaro García Ortiz. Y ambos actualmente están promocionados en sus carreras personales. No se sabe si por algún favor que le hicieron a alguien o bien porque realmente son fiscales de gran valía. ¿Para qué le cita el juez Pedraz? Pues como testigos para que les aclaren qué pasó en esas reuniones que ya todos han confirmado que se produjeron entre estas dos fiscales, Beatriz López y Diego Villafañé, con Leire Díez y con el señor Teijelo, abogado de Cerdán, que no aparecen en los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado. Es decir, han reconocido que se han reunido en la Fiscalía, pero no están en los registros oficiales. ¿Un fallo? Pues que nadie debía saber que estos se estaban reuniendo. Bueno, pues el juez Pedraz quiere insistir, quiere saber qué se trató, ya que Teijelo dijo que no iba a contarlo y Leire Díez no va a contarlo. Así que van a declarar como testigos, con lo cual están obligados a decir verdad. Vito Quiles, en busca y captura. ¿Por qué? Pues porque se ha empeñado en no atender a las citaciones judiciales que una y otra vez le intentaban hacer llegar para comparecer y ser notificado sobre varias denuncias que se han cursado contra él. En esta ocasión todo apunta, no se sabe porque son varias las que se están intentando notificar, en esta ocasión apunta que sea una que le interpuso Yolanda Díaz. La policía se personó en el puesto de trabajo habitual del... Es que yo no quiero llamarle periodista porque creo que no lo es. Bueno, pues del comunicador, del agitador, pongámosles el adjetivo que queramos, de Vito Quiles, que habitualmente trabaja en estado de alarma, y hoy ya han notificado que se personará voluntariamente en los juzgados para recibir esas notificaciones de las demandas. ¿Esto es parte de la estrategia mediática para victimizarse de Vito Quiles? No lo sé. Pero desde luego, este personaje a veces... Yo no entiendo, por ejemplo, a PP cómo le invita a un cierre de campaña. De verdad que no lo entiendo, no sé a quién se le ocurrió la idea. Pero de este tipo de personajes polémicos, por decir algo, yo creo que una formación política que aspira a gobernar un país debería de mantenerse al margen, ¿no? Ni criticarlo, ni apoyarlo. Pero ahí está, condicionando la vida política de un país y la comunicación, una persona como Vito Quiles. También es noticia de que Alvise Pérez, eurodiputado, va a ser investigado por el Tribunal Supremo por desórdenes públicos. Ya es la sexta demanda, la sexta causa judicial en la que se ve involucrado el eurodiputado Alvise Pérez. Y el entorno de Julio Martínez denuncia, el conocido como Julito, anuncia que estaría dispuesto a colaborar con la justicia, eso sí, sin perjudicar a su ex mejor amigo, porque no le coge el teléfono, José Luis Rodríguez Zapatero. Está citado el próximo 21 de julio para esa declaración como investigado. Su abogada, especialista en llegar a acuerdos con la fiscalía, le aconseja que colabore con la justicia, pero Julito se cierra en banda porque es muy amigo de su amigo José Luis Rodríguez Zapatero, al cual idolatra. De momento no quiere ir contra su amigo, pero hasta el 21 de julio la amiga abogada puede ser que lo convenza. La verdad es que todavía José Luis Rodríguez Zapatero no ha dado explicaciones sobre el origen de la joya. Ya saben ustedes que en primer momento Gertrude dijo que era fruto de una herencia y de regalos personales. Esa fue la primera información que dio una persona muy cercana a Zapatero. Después vino el presidente del Ateneo, también íntimo amigo de Zapatero, a decir que esto era una cosa de 30.000 a 50.000 euros, que después pidió perdón por haber generado confusión. Después intentaron construir relatos como que el rey Aldalá de Arabia Saudí había venido a España en visita oficial, con lo cual ya no había contrabando, estaba ya las joyas aquí, y que se la había regalado a título personal por la gran amistad que une a los dos países, ¿no? Fruto de las relaciones del rey emérito campechano con la Casa Real Saudí. Y él consideró, al estilo Trump, que esto era para él, no era para el Estado. Pero esa que evitaba la posibilidad del contrabando, o la denuncia de contrabando, quedaba ahí medio tal, porque también sería un delito fiscal que había caducado, que había prescrito, porque hacía más de muchos años, más de cinco, y además el rey Aldalá estaba muerto, no podía. Esa parecía que estaba bien configurada, pero incluso Pedro Sánchez la compró y la manifestó que era una explicación lógica y tal, con lo cual los delitos habían prescrito y ya no existían. Pero parece ser que alguna debilidad le demostraron, o que no ha ido a ningún sitio a explicarlo. Había puesto la fecha de 1 de julio para dar explicaciones, no las ha dado, no quiso declarar en sede judicial, y todo esto a mí me lleva a pensar que quien no tiene nada que esconder tiene la explicación a las cosas desde el minuto uno. Y ya hace más de un mes que José Luis Rodríguez Zapatero debía haber dado explicaciones. En esa rueda de prensa posterior a la conocimiento de su imputación, después en el juzgado, después en el plazo que él mismo se había dado, y aquí no pasa nada, pero las explicaciones no llegan. Y eso, sinceramente, ¿a ustedes a qué les suena? Pues que no hay una explicación real y que están construyendo como las 8 versiones de la visita de Delsi. Cuando hay una verdad que contar, se cuenta una vez y punto, no hay que, ni que memorizar, porque el recuerdo está ya ahí. Pero no pasa nada, en este país no pasa nada. Hay personas que todavía siguen defendiendo la inocencia de Zapatero. No solamente eso, sino que hay una conspiración para derrumbar la imagen del líder de la izquierda de este país. Bueno, pues empezó duro la temporada de incendios en España. Ahora mismo hay 4 incendios activos en Zaragoza, al que se unen el de Huesca, Toledo y Jaén, con pueblos desalojados y urbanizaciones en riesgo de que se vean afectadas. La UME en esta ocasión está desplegada por completo en los 4 incendios. También el ejército está colaborando, y la colaboración entre las administraciones públicas de todas las comunidades autónomas en esta ocasión está siendo un éxito. Parece que aprendimos de lo que pasó el año pasado y que sin modificar planes de emergencia y sin modificar competencias de las administraciones se pueden hacer las cosas mejor de lo que se hicieron el año anterior. Y a partir de ayer, todas las compras de menos de 150 euros, también en Canarias, tendrán que aplicar y pagar la conocida como tasa Temu, 3 euritos más en cada compra. Vamos a ver si esto protege realmente al comercio local y a las industrias nacionales para que las ventas se aumenten. Desde luego es una tasa inventada para intentar frenar la invasión de productos chinos a través de las plataformas que todos usamos. Que nadie mienta, que todos usamos. Y además todos preguntamos. Yo ahora mismo tengo aquí un bolígrafo que está comprado en Temu. Bueno, yo no es que compro, no sé hacerlo, pero tengo en el entorno a alguien que lo hace maravillosamente. El cadáver de una mujer ha aparecido en un pozo en el municipio del Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga. Posible que sea una mujerona de 35 años, mujer, que desapareció el pasado 31 de marzo. Se trata de Cristina, probablemente. Se está haciendo la autopsia del cadáver encontrado y ya se ha detenido a su pareja dentro de una investigación sobre violencia de género. Si se confirma que esta muerte es la de Cristina, sería la número 26 de las mujeres que ya han fallecido en el año 26. Triste, porque se va cumpliendo el ratio de entre 52 y 56 víctimas mortales que venimos sufriendo en los últimos años de una manera estable. No se está avanzando en la eliminación de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Con lo cual alguien debería de pensar que no vamos por el camino correcto y tenemos que darle un giro de timón a esta lucha contra la lacra de la violencia de género. Y también hay que recordar que ya son 12 años los que ha pedido la Fiscalía para las monjas de Belogrado, en esta ocasión por un maltrato continuado a 5 compañeras monjas de avanzada edad que venía produciéndose a la vez que iban ocupando distintas propiedades del obispado y hacían esas cosas que hicieron. Curiosas las monjas simpáticas de Belogrado, pero a lo mejor les caen 12 años de condena por maltratar a compañeras monjas. No todo el monte es orégano y estas personas, aunque sean simpáticas y divertidas, a lo mejor son auténticas delincuentes. Y Trump estrena su regalo de 400 millones de dólares de Qatar montándose en el nuevo Air Force One, no perdiendo el tiempo y avisando. Este regalito me lo quiero quedar. 400 millones dan para mucho, pero este es que no tiene límite. Y en Estados Unidos creo que puede hacerlo. No lo sé si se pegará el homenaje de esos 400 millones de dólares regalados por Qatar, pero de momento lo está usando como presidente de los Estados Unidos. También es noticia de hoy que Trump ha incrementado su patrimonio, su riqueza personal, desde que es presidente de los Estados Unidos, en 2.000 millones de dólares. 1.200 de ellos provenientes de beneficios en criptomonedas. Todo ello a través de el uso de la información privilegiada que le otorga el hecho de ser presidente de los Estados Unidos e incluso algunas decisiones que él mismo toma, y a través de empresas vinculadas a su entorno familiar. Esto, si pasara en España, sería un escándalo mayúsculo y costaría que nada. Aquí pasan cosas no tan gordas como esta, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues, hay gente que aplaude con las orejas este tipo de cosas porque es un éxito. Y el presidente de los Estados Unidos, aunque sea la primera vez que esto está pasando, pues también se considera que tiene derecho a enriquecerse usando la información privilegiada que tiene todo un presidente de los Estados Unidos. Mientras que esto pasaba, hemos conocido en las últimas horas el ataque durísimo que Rusia ha aplicado sobre la capital de Ucrania, Kiev. Ya se contabilizan más de 10 muertos y más de 26 heridos, que podrían aumentar porque se han destruido varios edificios residenciales en el centro de la capital ucraniana. Zelensky se ha visto obligado a regresar de urgencia de su viaje que estaba realizando por Europa, en concreto por Irlanda. No podemos olvidar que ese conflicto sigue existiendo y que, aunque tengamos otras prioridades para atender nuestra atención, en Ucrania y en Gaza siguen muriendo seres humanos. Bueno, y menos mal que tenemos el Mundial. Resumen del día de ayer: Inglaterra pasó con apuros ante Congo, México le espera en los octavos de final y Bélgica eliminó a Senegal en la prórroga y Estados Unidos a Bosnia y Herzegovina. Se enfrentarán Bélgica y Estados Unidos en los octavos de final. Hoy España, Los Ángeles, veremos a ver a las 9 de la noche, todo el mundo pendiente, a ver si nos llevamos una alegría. Y aquí en nuestra comunidad autónoma seguimos teniendo noticias que, la verdad, ¿avanzamos en algo? Pues yo les cuento, a ver si ustedes creen que vamos avanzando en algo. Primer tema y además titular de importada de la prensa local es que el alcalde Bermúdez amenaza a su propio partido, a Coalición Canaria, y dice que si Coalición Canaria plantea que el estadio salga de Santa Cruz, dejará de ser mi partido político. El alcalde responde así a la afirmación del presidente Clavijo de que el Club Deportivo Tenerife requiere una instalación de más capacidad y que se admita sacar el estadio insular de la capital no es un ataque a la ciudad. Bermúdez sí lo considera. El Ayuntamiento de Santa Cruz ve vía inviable retirar el monumento de Franco en tan solo 6 meses. El titular de Servicios Públicos, Carlos Tarife, que se llevó una mala noticia ayer, o por lo menos eso así lo indican toda la información de la que dispongo, afirma que los trámites para cumplir el orden del Estado se ha dilatado, o se va a dilatar al menos, un año y medio. Esto coincide con que será un periodo postelectoral, no se va a desmontar esto del monumento a Franco en plena campaña electoral, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Lo almacenarían junto a motivos y adornos del carnaval en un sótano. Entra en servicio la conexión submarina más profunda del mundo, que se ha realizado entre las islas de Tenerife y La Gomera, interconectando sus sistemas eléctricos. La puesta en funcionamiento de este cable, que conecta estas dos islas, evitará nuevos ceros energéticos y permitirá a La Gomera abastecerse de energías renovables generadas en la isla de Tenerife. El presidente Casimiro Curbelo valora que es un hito que marca un antes y un después en la seguridad energética y puntualiza de las dos islas. Yo creo que ese cable de allá para acá no va a traer energía, yo creo que nunca, pero bueno, es cierto que puede hacerlo. Y el gobierno de Canarias retirará el amianto de 12 centros educativos durante el verano de este año. Quedan aún pendientes otras 18 obras de otros 18 colegios, la mayoría de ellas en la isla de Tenerife, que quedan sin fecha de ejecución ni adjudicación. De los 60 centros en los que se había detectado este material nocivo, ya 30 han sido retirados, quedaban otros 30, de los cuales 12 se van a retirar este año y 18 quedan aún pendientes. Son muchos años para quitar el amianto de los colegios de Canarias. Y la llegada de inmigrantes por vía irregular a nuestra comunidad autónoma ha caído un 67% en lo que va de este año. Es una buena noticia. Por lo cual, las políticas que se han aplicado de manera silenciosa parece que están funcionando. Las llegadas irregulares por vía marítima a la península han repuntado, sin embargo, un 19,38 según los datos del Ministerio del Interior. Bueno, pues algo se habrá hecho bien, aunque no sabemos qué. Y el Tribunal de Cuentas investiga a la empresa pública Balsas de Tenerife, la conocida como Valten, por presunto sobrecoste y puerta giratoria. La denuncia interpuesta por la asociación Corrupción Cero apunta a que la exgerente de Valten habría adjudicado cuantiosos contratos, por cierto, exgerente porque dimitió hace ya más de un año, pues habría adjudicado cuantiosos contratos a las empresas que después la contrataron a ella misma y a su marido. Cuidado. Y esto lo sabía más de uno. Bueno, nueva filtración. En esta vez, no sé si será verdad o será mentira, porque se ha salido publicado, creo que en el diario Aviso, información además comunicada por la agencia EFE, que hay que recordar que la agencia EFE es de la SEPI, es de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Yo no lo sabía, pero es el 100% del gobierno de España, así que habrá que poner en cuarentena toda la información que dé la agencia EFE. Es broma. Pero es cierto que la SEPI es la propietaria de la agencia EFE. Bueno, pues nueva filtración, y en esta vez yo creo que puede ser verdad, porque la información es sobre los candidatos del Partido Popular. Carlos Tarife irá a la lista del Partido Popular al Parlamento, como ya se sabía o por lo menos se intuía. Y se confirma la candidatura de Carmen Pérez a la alcaldía de Santa Cruz, con el cabreo consiguiente de Carlos Tarife. Además, el consejero regional de Educación, el conocido y popular Poli Suárez, va a ser el candidato a Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Jimena Delgado, que también casualmente va a las listas al Congreso. Al Congreso no, al Parlamento. Sí, no, al Congreso, Jimena al Congreso. Estas propuestas se presentarán el próximo día 18 y, insisto, que fuentes cercanas del Partido Popular, no, Manolo Domínguez, no, los number one, pero sí alguien que se ha ido de la lengua. Estas propuestas se van a presentar, eso digo, el 18 de julio, cuando el Partido Popular tiene previsto elegir a sus candidatos a las alcaldías de provincias, de capitales de provincia, en su próximo congreso o reunión en Santiago de Compostela, en Galicia. Y el gobierno de Canarias descarta abrir cuentas para donar a Venezuela, tras localizar 2,1 millones sin entregar aún, provenientes de las donativos de los canarios para la riada de Vargas. Hace años de esto, ¿no? Bueno, pues todavía están por ahí los dineritos sin entregar. El viceconsejero José Luis Perestelo afirma que el dinero detectado en el 2024 se destinó a la Fundación España Salud para ampliar tarjetas de alimentos y medicamentos. Bueno, pues la verdad es que mandar dinero a Venezuela ahora mismo a quien lo va a distribuir ya saben que no hay garantías de que llegue a sus destinatarios, los necesitados realmente. Y Canarias mueve ficha y propone reducir la hora de guardia para desconvocar la huelga médica. Los médicos consideran que esta segunda oferta de la sanidad canaria no es suficiente, aunque los sindicatos reconocen que se han producido avances significativos en términos de la conciliación para evitar que se siga manteniendo la huelga de la sanidad. Y el Cabildo de Tenerife adjudica 21 viviendas públicas en la Victoria de Acentejo con una inversión de más de 4 millones de euros. No es que se adjudique el uso, sino la construcción. Esta actuación forma parte del convenio de 53 millones de euros entre el Ejecutivo Insular y el Instituto Canario de la Vivienda para ampliar el parque de residencias protegidas en nuestra isla de Tenerife. También es importante reconocer que ayer ya se activó la tercera operación Prometeo con los drones militares como novedad en la lucha contra los incendios en nuestra isla de Tenerife. El ejército va a aportar más de 2.000 efectivos para patrullar los montes tinerfeños desde este miércoles 1 de julio hasta el próximo 30 de septiembre. Y también quiero hacerme eco de la ponencia. Lo primero, avisarles que se ha cancelado el concierto de Lola Índigo del Cop Music Festival y ya está abierta el plazo para reclamar el importe de las entradas. Creo que hasta el 16 de julio, o hasta el 15 de julio, el concierto era el 16. Y también hacer un recordatorio, porque ¿se acuerdan ustedes de la empresa de inversiones Las Teresitas, ILT? Una sociedad instrumental de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, tristemente fallecido en prisión. Una empresa que se creó para llevar a cabo el pelotazo de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues ahora conocemos, después de conocer las listas de morosos de Hacienda que se publicaron esta semana y que algunos medios de comunicación han puesto con nombre y apellido e importe, no contrastando que realmente, porque son listas a 31 de diciembre y ya ha habido ocasión de que algunos de esos acreedores morosos a la Hacienda Pública pues hayan liquidado sus deudas, como por ejemplo, así mandó ayer una comunicado de prensa Bertín Oporne, que está incluido con 800.000 euros. Pues ahí hemos conocido que el agujero de las cuentas de esta entidad mercantil, protagonista de uno de los casos de corrupción más famosos de las Islas Canarias, tienen una deuda de 109,4 millones de euros. Va a temblar y ya Ignacio no puede arreglarlo. Bueno, cancelado el concierto, les digo, y también el coste de la felicidad en Canarias, que no es una entrada para un concierto de Lola Índigo, sino que ya lo habíamos comentado hace un mes, pero hoy toma relevancia porque lo publica extensamente un rotativo impreso de nuestra tierra. No sé si es el día. Lo he visto y me ha llamado la atención, por eso lo traigo aquí, lo trataremos en la tertulia. 75.000 euros dicen que necesitamos los canarios para ser felices cuando el salario medio, el medio, no el más habitual, no el más usual, el más repetitivo, sino el salario medio, computando los grandes salarios y los cortos salarios. El salario medio de los canarios es 25.000 euros. Pues dice este estudio que necesitaríamos 75.000 para ser plenamente felices, para llegar a final de mes holgaditos, para jugar al golf y para irse de viaje un par de veces al año. Bueno, vamos a dejarnos de broma, hablaremos de este tema que me parece divertido en la tertulia.